2-737-6640. Dominica Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @RadioFunglode.
De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglode.
Esto es contenido. Esto es Radio Funglode.
Todos los jueves a las 11 de la mañana, sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad.
Así se escucha Radio Funglode. Escúchala.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, dándole la bienvenida a este programa que estuvo pausado la semana pasada por problemas técnicos, pero que hoy volvemos con ustedes. Y tenemos grandes temas de qué hablar, comenzando con la situación de Ucrania. Pero antes de entrar en contexto de todo esto, quisiéramos mandar una nota luctuosa, mencionar a nuestro ex rector, el Monseñor Agripino Núñez Collado, que falleció durante este fin de semana. Que en paz descanse, una persona que trajo muchas luces al ambiente sociopolítico dominicano, fue el gran mediador, así era que se le conocía.
Así es.
Una persona que ayudó bastante a crear el consenso necesario entre diferentes facciones políticas y económicas, con sus luces y sus sombras, ayudó bastante a crear el modelo de democracia en el cual vivimos hoy en día y que muchos de nosotros disfrutamos, aunque no siempre sepamos defender. Y otro fallecimiento muy lamentable para nuestra casa de Funglode, fallecimiento del sociólogo y politólogo Carlos Dores Cabral.
Sí.
Una persona que también dejó una huella en la política dominicana con sus grandes escritos. Por ahí anda una edición de la revista Global, donde varios personajes, sociólogos importantes dominicanos, articulistas que están ahí, hablan sobre quién fue Carlos Dores Cabral. Los invitamos a que lean esa edición de Global, que entiendo que fue subida a las redes sociales de la Fundación Global de Democracia y Desarrollo. Un personaje con bastantes luces, muy poco, muy callado, muy bajo perfil.
Muy bajo perfil, sí. Yo recuerdo cuando el doctor Fernández asumió la presidencia en 1996. Yo estaba en el antedespacho y llegó Laura Faxas con Carlos Dores. Ella le traía a Carlos Dores al presidente para que lo integrara a su equipo de trabajo. O sea que yo vi desde ese momento, ¿verdad?, cómo él se fue integrando. Yo me fui para Nueva York y perdí un poco el rastro de lo que se estaba haciendo aquí. Pero yo estaba ese día ahí y le cuesta a uno mucho trabajo pensar que ya él no está. Y lo triste de todo eso es que ya hace rato que él estaba un poco ausente, porque él tuvo un problema de salud muy fuerte que lo llevó a retirarse completamente de la vida intelectual de nuestro país. Nosotros lo único que podemos decirle aquí a sus hijas y también a doña Consuelo Despradel, que fue quien estuvo sosteniendo esa familia todo este tiempo, que Dios les dé consuelo y a él que en paz descanse. Y que la tierra le sea leve. Tanto a Monseñor, sí, esta mañana en la rendición de cuentas del Tribunal Constitucional, yo tuve el privilegio de ser invitada, que ellos redujeron de 50% el número de invitaciones. Imagínate cuando a ti te dicen, redujimos al 50% y tú estás en el 50% que dejaron, tú no puedes dejar de ir. No, entonces yo me fui a mi rendición de cuenta. Me pareció muy bien las cosas que él resaltó, el presidente del tribunal. Sin embargo, no había presencia del Ejecutivo. Mandaron al consultor jurídico a representar al presidente. Siendo los 10 años del tribunal, a mí me pareció que no debió ser así, que por parte del Ejecutivo, al más alto nivel, sea la vicepresidenta o el presidente mismo, debieron de asistir, porque 10 años es una fecha realmente, es una fecha importante, sobre todo cuando uno tiene en cuenta el desempeño del tribunal, como lo estuvo analizando el propio presidente Ray Guevara. Si de las sentencias importantes, mencionaron por supuesto la 168-13, y diciendo que no habían cesado, y yo estoy bien colocada para saberlo, los esfuerzos por desmontar esa sentencia. El problema es que en la casa donde yo supuestamente permanezco, ya no soplan los vientos que cuando estaba Miguel Vargas. El ex canciller Miguel Vargas, que estaba ahí hoy, era alguien que estaba muy claro con el tema de la nacionalidad. A él tú no podías venir a hablar de cosas. Porque tengo la memoria de una reunión en que participó mi socio Juan Miguel Castillo Pantaleón con Eduardo Jorge Prats, que era uno de los asesores jurídicos de Miguel Vargas, sobre el tema de la nacionalidad. Y él le dijo a Eduardo Jorge, cállate, espérate, deja que Juan Miguel explique, porque lo está explicando muy bien. Y en ese tema, a Juan Miguel no hay quien le gane. No solamente... Sí, y para su hijo, también, que estuvo aquí con ustedes. Juan Miguel estuvo aquí con ustedes. Yo lo vi. Eso, qué bueno. Porque son gente, primero, de una calidad intelectual... y además, excelentes seres humanos. O sea, que ahí uno tiene un material disponible, que es una pena que no se haya sabido aprovechar, ¿verdad? Porque cuando fueron a buscar a Juan Miguel, cuando el tema de Jean Bosicó, pero ya estaban todos los platos rotos. Entonces, él pidió una suma extravagante justamente porque le dijeran que no, porque él no quería decir que no él, sino que él pidió una suma extravagante y dijeron, ¿cómo es posible? No, pero imagínate tú, ya tú ir a un matadero con el nombre que tú tienes, como que no era prudente. Entonces es una pena que no se haya sabido aprovechar, que no se haya hecho un team de abogados donde figure Juan Miguel, y hay muchos otros. Estaba Manuel Fermín también, esta mañana lo vi, que Manuel es buenísimo. O sea, hay una serie de gente que es buen material y que no están decididos a vender el alma al diablo por cualquier cosa, ¿verdad? Por dos chelitos. Sí. Así es. Sí, no, y que se pongan a ver un poco lo que está pasando en Europa. El Consejo de Europa ya levantó la voz y dijo que iban a hacer investigar a la Organización Mundial de la Salud por estar propagando rumores de pandemia. Eso es muy serio. Si yo tengo una recomendación que hacerle al gobierno de la República Dominicana, es que pida un estatus de observador en el Consejo de Europa. México lo tiene, Brasil, claro. Porque eso te da además la oportunidad de tú presentar juristas a la Comisión de Venecia, que es la Comisión para la Democracia del Consejo de Europa. Y si hay algo que aprender en materia de derechos humanos, está allá y no en el ámbito interamericano. El sistema interamericano es un sistema que quedó truncado, no acabado, por diversas causas históricas. Pero ya fuera ahora como que se decidieran los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos hacer una revisión profunda de ese sistema interamericano que no funciona como debería ser. No es democrático, no llena su papel. Entonces, bueno, República Dominicana...
Y que no ha tenido nada que ver con la
esto de la vacunación obligatoria, no han dicho nada. Sí, exacto. Bueno, desafortunadamente con el caso Djokovic perdimos al final porque...
Pero una victoria para las fronteras
fuertes. Y ahí, sí, o sea que hay cosas que son como en claroscuro, ¿verdad?
Sí. No,
o sea,
sí. A mí me sorprendió mucho, yo que tuve que llevar los cantantes en mi versión más junior, vamos a decir, sobre ese tema muy candente, que era la crisis migratoria del mar Mediterráneo, específicamente en mi caso. Uh-huh.
La arbitrariedad.
Que le toca por soberanía dejar entrar o no dejar entrar a quienes es más diferente.
¿Así?
Yo ver a la izquierda internacional apoyando eso, a mí me hizo el día.
Muy
el perdón de Djokovic, que yo lo apoyaba.
Sí, porque yo, sí, yo lo apoyo también.
No le juega el Tour de France tampoco, no tiene que jugar.
No, porque ya tuviste lo que dijo la ministra francesa. Si él quiere venir a jugar aquí, se va a tener que vacunar. ¿Y quién es ella? Hello.
Bueno, hubo un reportaje que yo subí hace unos días, creo que lo voy a buscar hace pronto, pero hablaba sobre el costo político que va a tener la toma de decisiones con el tema del COVID.
Sí.
Y llama mucho la atención que ahora es un periodo casi electoral para algunos.
Francia tiene elecciones en abril, primer tour. Sí.
La segunda vuelta son dos semanas después.
Sí, es. Pero cae a principio de mayo. Cae a principio de mayo. Yo no voy a poder votar porque se me olvidó irme a reinscribir en las listas electorales.
Por aquí ya estamos formalizando el apoyo a Egipto.
Claro, todos mis amigos están en eso.
Sí, ¿no?
Todos mis amigos están en eso. Y
que
no se había visto nunca. Sí, y los hay un movimiento que son los alcaldes. Creo que alcaldes independientes, qué sé yo, se llama así, que están también tirados para la calle, los alcaldes.
La figura del alcalde es muy importante.
Porque la figura del alcalde es muy. Ajá, la hondismo y también la.
Efectivamente.
Y bueno, el artículo que les decía lo escribieron en el diario The Telegraph, que es un diario inglés.
Sí.
Y habla sobre The Curse of COVID: Can any leader survive the pandemic? Y básicamente, que ¿cuál líder va a sobrevivir la pandemia y las medidas que han tomado? Porque hemos visto que han sido muy draconianas. Pero volviendo ya, bueno, las sentencias lo dicen, de la Suprema Corte de Justicia del Circuito de Nueva York, por ejemplo, que tumbó los mandatos que tenían que ver con la mascarilla, de la Suprema Corte de Justicia de manera federal en los Estados Unidos, eliminó los mandatos que tenían a los empleados públicos. Aquí esperamos lo mismo también en algún punto.
Claro que sí. ¿Cómo es posible que tú le digas a un empleado público, si tú no te pones la tercera vacuna, tú no entras a tu lugar de trabajo?
No, y va a ser sancionado.
Pero, bueno, ¿y esta
dictadura? La ley 41-0.
Ese es el primer paso a una cancelación.
Bueno, pero tú sabes que es sistemático.
Te suspenden y eso después lo que viene es la cancelación.
Entonces, digamos que yo quiero traer a colación el ejemplo de la vida política de Boris Johnson, donde ahí vemos el mejor ejemplo de hacer cosas populares le conviene a un gobierno que depende de la popularidad. Y fíjese que remover las restricciones ha sido la salvación del primer ministerio de Boris Johnson, quien estaba contra la espada y la pared con un escándalo precisamente sobre la exagerada...
Se fue de party mientras todo el mundo
todo el mundo estaba trancado, pero no era solamente que la mayoría, el pueblo británico respeta a su gobierno y sigue sus instrucciones y qué sé yo qué cosa, que en este caso no le convino porque no hacía falta. Y ahí es que está el grano del asunto. Estaba mucha gente sintiéndose, y ahí entran los cuentos tristes, que no, que yo tenía un familiar en el hospital y no podíamos, por si acaso, por el contagio, qué sé yo qué cosa. Se tuvo que morir solo, nunca lo volvimos a ver. La oposición le ha dado énfasis a esa parte de... Pero que tire la primera piedra, el que no tiene una foto durante el COVID entero, rompiendo alguna de esas reglas que a veces uno ni se acordaba.
Claro, ¿no? Y eso, como habíamos hablado anteriormente en otro programa que nosotros tenemos en la Fuerza Armada, o sea, esto choca en la psiquis, crea situaciones de salud mental que en algún punto el gobierno tiene que hacerse cargo de esto o hacer algún programa o política pública que vaya en la salvaguarda de la salud mental.
Levanten las restricciones.
Ese pudiera ser el primero.
Pero fíjate, y volviendo a lo que tú decías del artículo del Telegraph, la supervivencia de un régimen político, especialmente uno menos estable, con más posibilidades de elecciones como el Parlamento Británico,
sí,
se puede salvaguardar, de nuevo, aplicando políticas populares. Las restricciones, además de ineficientes e inefectivas, son muy poco populares. Levántenlas, te va a subir las encuestas. No es tan difícil, señores, gobernar, en serio. Uh-huh. Llévense de Boris Johnson, quien es ahora mismo la excepción a la regla que está codificando tu artículo, que dice que la reversa de la posición en donde se han estancado gobiernos como el nuestro, no tiene que ser difícil, no hace falta que haya un gran mea culpa, una cosa, dejen de hacer cosas que no hacen falta.
Déjase de hacer cosas que
es muy sencillo.
Exactamente.
Y la data está ahí y está clara. Y obviamente estos tribunales, por lo menos en los Estados Unidos, han hablado bastante claro sobre la violación a los derechos humanos y a los derechos y nuestros derechos fundamentales como ciudadanos en todo esto, en toda esta toma de decisiones que han tenido los estados, no solamente de República Dominicana, sino en gran parte del mundo. Ahí vemos también las condenaciones que le habían hecho a Bolsonaro desde un principio y que quizás en algún punto alguien, no sé quién, tendrá que pedirle alguna disculpa por todas las publicaciones horrorosas que salieron de ese presidente gracias a que este había tomado una decisión totalmente distinta. Pero sé que vamos a estar hablando sobre el tema ucraniano, vamos a pasar por allá, pero vamos a tomarnos una breve pausa y volvemos con ustedes en su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Radio Funglobe. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominica Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode. A las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Radio Funglode.
De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. Dos horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglobe.
Esto es contenido. Esto es Radio Funglobe.
Todos los jueves a las 11 de la mañana, sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad.
Así se escucha Radio Funglode. Escúchala.
Pues comenzamos aquí el segmento internacional con la noticia que todos nos han pedido. Ucrania, la frontera, esa planicie fértil de donde se siembra la comida de muchos seres humanos por ahí en esa región. Aquí les quiero compartir en este episodio de nuestro otro podcast. Está en inglés y lo preside el gran Scott Horton, presidente de la Fundación Libertaria en Estados Unidos, y lo acompaña en este episodio Ray McGovern, un ex agente de la CIA, quien estaba en el desk de Rusia y fue el criminólogo principal varios años de corrido. Se encargaba del briefing diario del presidente Reagan. Él era el jefe de los analistas rusos adentro de la CIA y pues ahora mantiene presencia pública en a través de una ONG que se llama Veteranos de Inteligencia para la Sanidad, y que les recomiendo chequen sus redes y sus publicaciones. Es una fuente muy, muy, muy interesante. Y pues su análisis aquí en el tema ucraniano lo quería compartir con ustedes, ya que, digamos, ese hombre batea a un nivel superior que los en una liga, vamos a decir, de veteranos, como se anuncia él mismo. Y el análisis que nos presenta Don Ray McGovern, vamos a ponerle el don de por aquí, pasa por las negociaciones de armas nucleares en Viena, que no está muy lejos de por ahí, en su época cuando Austria-Húngaria, el imperio austrohúngaro, estaba unificado, la frontera que incluía la mayor parte de lo que hoy es Rumanía, tocaba ahí la Gran Ucrania del imperio ruso, previo a que se constituyera como República Soviética, de donde saca sus fronteras modernas. Una de las principales preguntas que se hacían, la actualidad, era si se podía concederle a Rusia un veto sobre la membresía ucraniana de la OTAN. Y ese tema es un tema viejo, un tema que, digamos, es la última ronda de negociaciones de este tipo sobre Ucrania específicamente. Ese tema se resolvió en el 2014 cuando Rusia invadió Crimea con soldados bajo bandera falsa, ¿verdad? Soldados sin bandera, técnicamente piratas, yo creo que eso califica.
Mercenarios.
Y entraron, del ejército ruso, pero sin bandera. Eso, una.
Sí, ellos reconocieron después. Ellos lo reconocieron. Eran soldados rusos.
Que,
sí.
Bueno, ocuparon la Crimea, hicieron un referéndum y mantienen la legalidad de todo eso hasta el sol de hoy. Y entraron también en las dos regiones donde se supone que ahora va a ser el pleito, si llega a pasar algo.
Zambodia.
Donetsk y Luhansk, que es la provincia al extremo este.
Al extremo este,
de Ucrania, donde realmente la población es étnicamente rusa.
Son rusófonos, son todos rusófonos.
Son rusófonos. Y ahí hay un tema de simpatía dividida que a cualquier país se le complica. Pero, de acuerdo a el capítulo 4 de la Carta de la OTAN, para calificar como posible candidato a membresía, usted tiene que tener todos sus pleitos resueltos. Y a partir de 2014, Ucrania tiene muchos pleitos.
Sí.
Eso, la versión aplatanada de ese tratado, ahí la tienen. Entonces, el veto sobre la membresía ucraniana de la OTAN ya se aplicó. Se aplicó por la fuerza y se aplicó en parte porque, bueno, en parte yo diría principalmente, porque Rusia tiene una voz cantante en sí, la existencia o no de lo que califica como, digamos, desestabilizaciones de nivel de seguridad que la OTAN no necesariamente quiere absorber de entrada con la absorción de un país nuevo. Y ahí podemos agregar también el caso de Transnistria en Moldavia, que mantiene también que ellos son territorios rusos. El caso de Georgia con Nagorno-Karabaj y la otra zona que también. Exactamente. Entonces, ahí el veto ruso a que la OTAN siga hasta ahí se tiene que mantener con tropas al final, pero sí existe. Ellos ven, en Moscú se ve el avance de la OTAN hasta los países bálticos, que muy cerca a San Petersburgo y Moscú en sí, desde el punto de vista de estrategia militar nuclear específicamente, ahí y bueno, entrando de nuevo en el tema de las negociaciones de desarmamiento, en Viena se vio, y eso lo menciona Don Ray McGovern en el episodio, que sigue tales cosas mucho más finamente que uno, que lo que más puede es cogerle la seña. En diciembre, a finales de diciembre, los americanos cometieron el error de comprometerse a no suplirle a Ucrania las baterías de defensa aérea, las surface-to-air missiles, que tienen una dimensión de doble uso para misiles, digamos que en un tratado de los cuales se salieron los americanos durante los 4 años de Trump, que se llamaba el INF, el Intermediate Nuclear Forces Treaty, la que prohibía los misiles de corto y intermedio extinción de nivel nuclear, ¿verdad? Ahí hubo un tirijala porque baterías de la misma naturaleza, de marcas rusas, la famosa S-400, la habían montado en Kaliningrado, en Transnistria, y después llegaron tan lejos como Siria, y nuestro amigo y aliado el sultán en Ankara, también Turquía, instaló esas S-400, instalaron S-400 en Pakistán y en la India, con lo cual los rusos realmente están pidiendo algo, y aquí ya estamos a nivel de análisis, están pidiendo algo que no han concedido por su parte. La que se fuere o se esté pensando en revivir algo parecido al tratado de prohibición de fuerzas nucleares intermedias es un suceso, y yo creo que es el suceso principal de todo esto, más que cualquier pleito, que yo no creo que vaya a pasar. Pero son los niveles de negociaciones detrás de lo que es al final un avance tecnológico. Y los que le hayan seguido el rastro a el balance nuclear del planeta, que todo analista de seguridad y defensa yo creo debería saberse, aunque sea lo básico de ahí, pues el avance viene siendo la el rompimiento de la barrera del sonido en la parte de despliegue de los misiles posterior a salir al espacio. Léase, un misil hipersónico cuya intercepción se imposibilita después de haber sido lanzado, incluso desde el punto de vista de Moscú, que pudiera echarse para atrás y decir, no, cancelamos esos misiles, muy tarde. Entonces, se cierra la ventana de media hora o así, desde el momento donde se lanzan los misiles hasta el momento donde caen, que es la ventana de respuesta, más que ninguna otra. Y ahí siempre se ha hecho uno la pregunta, si me tiran el misil a mí, ¿lo tiro para atrás o dejamos que por lo menos esa parte de la humanidad sobreviva? Bueno, volviendo al tema de las baterías, tienen, y si producción me puede ayudar con el otro link, que es el otro gran suceso en este temita que lo teníamos preparado para hoy. Aquí vemos la versión americana, el THAAD, que es la versión terrestre de algo que también tiene el Navy, llamado Aegis, que son unos misiles que tienen la capacidad, bien desarrollada por nuestros amigos los israelíes, de interceptar un misil en el aire y tumbarlo. Bueno, la presencia de tal armamento que vio su primer ahí lo dice en nuestro artículo de defensenews.com, se reporta el primer uso en actividades bélicas en Yemen. Un dron se infiltró en el espacio aéreo de Dubái específicamente
y empezó a lanzar
y lanzó y consiguió destruir varios, era como un gasoducto, sí. infraestructura estratégica. Sí. Pero uno de los drones, de los misiles de los drones, fue tumbado por ese aparato, cosa que constituye...
Como el Kipat Barcel israelí.
Exactamente. Bueno, entonces, si ese aparato tiene esa capacidad, se intuye que si hubiera uno en Ucrania apuntando en alguna dirección que no sea la iraní, que fue lo que dijo Bushito cuando movieron eso a Polonia y a Checoslovaquia, que no, que eso no era con los rusos, eso con los iraníes, pero son de esos detallitos que hay que llevar al dedo. Si se instalara algo de eso en Ucrania, cosa que puede ser o puede no ser, y esto, eso sigue por verse, se pudiera dar la posibilidad de tumbar un misil estratégico ruso antes de que subiera a su fase hipersónica. Con lo cual, el cálculo de nuevo se reduce a la permisibilidad o no de lo que prohibía el tratado de INF, que fue roto por ambos lados, pero mucho detalle. Seguimos por aquí con Seguridad y Defensa hoy después de la pausa. Hasta pronto.
Radio Funglode. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe.
829-249-7321.
Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominica Internet. El mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Radio Funglode.
De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglode.
Esto es contenido. Esto es Radio Funglode.
Todos los jueves a las 11 de la mañana sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad.
Así se escucha Radio Funglode. Escúchala.
Bueno, y bienvenidos nuevamente a la última pausa. El último segmento, mejor dicho, del programa Seguridad y Defensa hoy, y recordarles a todos la tendencia de este fin de semana, que fue nada más y nada menos que un micrófono en off, que no estaba en off, y que terminó por dar uno de los memes que quizás sea el meme del 2022. Todavía no ha terminado el año, pero ese puede ser el meme del 2022.
Lo acaba de comenzar.
Y de ahora en adelante lo vamos a apodar en el programa, que no te pase un Biden. Que no te pase un Biden, porque realmente esto es algo bastante interesante y hay que ponerlo dentro del contexto para que ustedes entiendan. Si esto hubiese pasado hace un año bajo otra administración, tuviéramos los medios de comunicación que de por sí se hicieron eco, porque obviamente es una noticia que no va a pasar desapercibida por todo lo que conlleva todo esto, y quizá también como una forma de echarle un poquito de agua al fuego que tiene prendida la Corte Suprema Americana en Estados Unidos con los mandatos de vacunación, este tema del micrófono en off, para no repetir qué fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos en live streaming, así, con a uno de los reporteros de Fox News, y que obviamente llama mucho la atención que nadie diga nada, ni una disculpa,
y con una palabra que lleva F antes del idiota.
¿Tú supiste? Es mentira.
Eso es una cita presidencial.
Es una cita presidencial. Y que si vuelvo y lo digo, o sea, es, ahí te deja ver la manipulación de los medios, la forma en que las cosas se están manejando hoy en día.
Si lo hubiera hecho Trump.
Y si lo hubiese hecho Trump o cualquier otro líder de...
Hubiera sido un escándalo mundial.
Totalmente. Totalmente. ¿Te imaginas a Bolsonaro diciendo eso? O sea, que fuera un... Revienta Brasil ahí mismo.
Sí, así es.
Y bueno, eso es uno de los temas que también estuvieron candentes este fin de semana, en conjunto con otros más, como por ejemplo el tema de la compra del... Bueno, vamos a comenzar por parte, porque estamos hablando también un poquito de cultura de cancelación, y ahí le mandamos un saludo a Fernando Abreu, amigo nuestro de Única Vía, que ha estado hablando en los últimos días sobre esto, y es sobre la venta de vacunas al... nuestros países, a la mayoría de países, en otros lugares está investigando las contrataciones que se hicieron con las farmacéuticas y el costo que tuvo estas vacunas para los gobiernos y que claramente no se traduce a los usuarios porque eran gratuitas. Ahora bien, lo que se está discutiendo más en contexto es que dentro de lo que viene a ser el esquema de vacunación, esta marca en específico, que me voy a reservar el nombre, no aparece dentro del nuevo esquema de vacunación de las tres vacunas. Y esto llama mucho la atención debido a la cantidad masiva de vacunas que se compraron de esa marca en específico y que hoy en día nadie sabe nada qué ha pasado, si están guardadas, si se regalaron, si se, que, se, o sea, nadie sabe qué fue lo que pasó con eso. Y realmente se ha estado discutiendo y hubo una cuenta de una doctora dominicana que estuvo en la palestra pública de las redes sociales, principalmente Twitter, en el día de ayer, que esta acusaba de que se le había cancelado su tweet, se le había bloqueado su tweet por parte de una institución gubernamental. Eso obviamente fue desmentido por parte del comunicador del Palacio, el señor Homero Figueroa, y claramente ha dejado en terreno una gran especulación sobre todo lo que está ocurriendo con esta censura, digamos, una gran censura a tanto los médicos como a cualquier persona que tenga un pensamiento disidente sobre estos temas de los mandatos de la mujer, básicamente. Ya, o sea, ya en el patio está pasando lo de la cultura de cancelación. Y algo que llama mucho la atención y que hemos puesto en contexto en varios programas de acá. Y que, para bien o para mal, es el mundo donde vivimos, el tipo de depender, tú depender como ciudadano de los medios, de las redes sociales como medio de comunicación principal para tú enterarte de qué oye temática, pues obviamente es una muy mala decisión y quizás lo invitamos a que, como siempre, busquen diferentes medios, busquen diferentes recursos de donde obtengan su información para que formen su propio criterio.
Así es. Bueno, y estábamos conversando justo antes de entrar al aire de que una serie de países tienen en este año elecciones presidenciales. Y tú estabas comentando, César, de creo que un artículo que leíste dice qué líderes podrán sobrevivir a la pandemia. Y es verdad que uno se tiene que hacer la pregunta. Francia tiene elecciones en abril, la primera vuelta, y ya todos sabemos cuáles han sido las expresiones de Emmanuel Macron con el tema de los vacunados, los no vacunados. Eso le va a pasar una factura muy fuerte, a menos que los grandes banqueros que lo llevaron al poder la primera vez vuelvan otra vez a apoyarlo, ¿verdad? Pero que tienen que apoyarlo ahora con unos capitales indecentes porque la impopularidad. Mira, de Macron,
Emmanuel Macron,
gigante.
Es una figura interesante porque él sale del Partido Socialista, sí, de su del presidente que lo tenía nombrado como ministro de Finanzas, nada más y nada menos.
Sí, nada más y nada menos.
Para tratar de unificar el centro, cosa que consigue y digamos que la tuvo fácil en el sentido de que su contrincante de segundo round fue Marine Le Pen.
Sí.
Y pues él pudo canibalizar ese centro derecha, además del centro izquierda que le quitó a Hollande y su predilecto Delfín, cuyo nombre no recuerdo. Y bueno, llega a la presidenta a la presidencia de Francia, que no es cualquier cosa.
No, ahora, no cualquier cosa.
Fíjate cómo la derecha francesa se ha unificado en su contra y que lo está empujando más y más a la izquierda a buscar su base original, vamos a decir, del centro hacia la izquierda. La candidata del Partido Republicano, entre comillas, que se llama así, en la derecha, vamos a decir, oficial de Francia, sí, la que tiene récord de presidentes, uh-huh. La candidata que postularon, Valérie Pécresse, no ha terminado como de cuajar.
No, es que Valérie Pécresse no tiene carisma, no tiene nada.
La gente que yo conozco de Marine Le Pen, también todos dicen... otra vez la misma, igual vamos a intentar algo nuevo. Y se está viendo todos los días más el órbita de Eric Zemmour, uh-huh, crecer y crecer.
Sí.
No sé si ya desde ahora podemos cantar una segunda vuelta entre Macron y Zemmour. Hay que ver qué pasa con la izquierda francesa, si uh-huh consigue lograr unificarse de una forma similar y obligar a Macron a defenderse desde el centro. Aguantando fuego por los dos lados, eso pudiera ser un escenario muy interesante, sí, pero hay que ver.
Hay que ver.
Sí, así, hay que ver. Hubo en días pasados en Francia mucha emoción porque con el tema de las medidas restrictivas del COVID querían prohibir la gran congregación de Eric Zemmour. Y eso, bueno, ahí salió justamente al ruedo este nuevo movimiento que es por parte de los alcaldes de Francia. Los alcaldes independientes. Y en Francia hay muchos alcaldes, son alrededor de 4.200 alcaldes, wow, en Francia. Porque hay comunas que son pequeñitas, pero tienen un alcalde. Y la figura del alcalde en Francia...
Mueve masas.
Además, que administrativamente es un personaje que tiene muchísima importancia, uh-huh, desde el punto de vista administrativo. Francia el que casi es el alcalde, no el juez de paz, sino el alcalde. Entonces, es realmente una autoridad de proximidad.
Mueve más, así mismo.
Mueve mucha gente. Entonces, ellos se han agrupado para tratar de concientizar a la gente de que hay que pararle el tren a esta tendencia de Macron, que está aspirando a un segundo mandato. Y yo creo que Francia no aguanta 10 años de Emmanuel Macron.
Si Emmanuel Macron está escuchando, mi recomendación es que levante las medidas. Y que
y para cualquier líder, incluso también el de Canadá, que ahora tuvo una huelga grandísima de camioneros que pasaron por varios lugares emblemáticos de ese país, uh-huh, haciendo bulla con ese tema, tocando su bocina, su claxon, en contra de los mandatos de vacunación. Pero también, saliéndonos un poquito del contexto de los mandatos de vacunación, en esta semana toma posesión la presidenta electa en Honduras.
Ah, en Honduras.
Allá sí, creo que tendremos un cuadro bastante interesante de invitados, donde va a estar nuestro presidente Luis Abinader, nuestro expresidente Danilo Medina y nuestro expresidente Leonel Fernández, que se embruje ahí la persona encargada de protocolo cuando tenga que sentar.
Sí.
Pero se verá un cuadro bastante interesante, y más a partir de lo que pasó la semana pasada, donde hubo un pleito, literalmente un pleito de garata con puño entre los miembros del Senado, de la Comisión Legislativa de allá, el Poder Legislativo de Honduras, que parecía un Royal Rumble de la WWE, uh-huh, de la época de 1997 con Stone Cold. Nada más faltó La Roca salir por ahí y hacer un golpe. Pero llama mucho la atención en esta situación en que toma posesión la presidenta de Honduras, y claramente, obviamente, le deseamos lo mejor dentro de un mandato en un momento tan difícil como hemos descrito, que todos los presidentes, ya sean los que entran como los que salen, se encuentran en una posición difícil por las medidas que han tomado, pero también porque la opinión popular o la opinión pública se ha tornado en contra de lo que claramente son medidas arbitrarias. Por otro lado, también traer a colación un suceso que pasó en Chile también en esta semana y que llamó mucho la atención, y que fue la designación de la nieta de Allende como ministra de Defensa en Chile. Algo que para mí, cuando lo vi en el momento, dije, wow, qué provocador de parte de, vamos a decir, la izquierda chilena, de nombrar en el Ministerio de Defensa a una nieta de Allende, con toda la historia que tiene de por medio ese país, con esa situación en específico, porque sí, no todo fue color de rosa con el gobierno de Allende, como muchos quieren dejar dicho que fue.
No,
se hacían filas de personas para obtener comida y escasez de recursos, etcétera, etcétera. Pero también con la entrada de Pinochet, pues obviamente sabemos cuáles fueron las repercusiones de un gobierno totalitarista militar, que claramente dejó, vamos a decir, la zapata, los cimientos de lo que es la economía chilena de hoy en día, que es bastante pronto.
Así es, sí. Uno se pregunta, ¿cómo ellos van a reaccionar a este cambio de tortilla? Porque cuando pasaron, ¿verdad?, al régimen Allende, los chilenos no estaban muy contentos. Y eso de que todo el mundo muy feliz, eso no es verdad. Hicieron una marcha, y esto me lo contó un testigo presencial, uno de mis viajes a Chile, hicieron una marcha las mujeres de los calderos de noche, vestidas de negro, su caldero con vela. Los muchachos izquierdistas se subieron, ¿saben que en Santiago hay muchas colinitas así? Por donde iba a pasar la cosa, a las mujeres, eran mujeres, doñas, abuelas, a tirarle piedra. Comenzaron a caer las mujeres heridas. Mae. El que estaba viendo, este es un embajador panameño que estaba estudiando en Chile en ese momento, el que era director de la Escuela Diplomática de Panamá, cuando yo era directora de la Escuela Diplomática aquí, que me dijo, cuando yo vi eso, yo me di cuenta que ese régimen no le quedaba mucho. Atacarse a las mujeres desarmadas, nada más con caldero y velas, de esa manera, pero fue una masacre brutal. Entonces, bueno, nosotros sabemos que la izquierda chilla mucho cuando la derecha está en el poder, hablando de represión, etcétera, pero cuando ellos toman el poder, ellos no son muy tiernos. Y además inmediatamente utilizan todas las herramientas democráticas para consolidar su poder y sobre todo la permanencia en el poder. De no querer seguir nunca. Ese es el problema. Yo estaba leyendo unas declaraciones del nuevo presidente. ¿Cómo es que se llama? Gabriel Boric. Boric es el apellido. Sí, sí. Boric. Porque a mí me ha llegado de... O sea, las cosas que él planea hacer. Y yo dije, bueno, yo le deseo mucha suerte.
Y con tanta juventud, si se quiere perpetuar, va a haber para largo.
Va a haber para largo, porque lo que tiene son 35 años. Sí. 35 años.
Contemporáneo de Kim Jong-un. Se pueden llevar, pueden ser amiguitos para siempre. Eso.
Pero bueno, ojalá que su gabinete en algún punto tome una medida, no sé. Ya yo vi que un general chileno renunció incluso por la toma de posesión, antes de la toma de posesión de la nieta de Allende en ese ministerio. Y que tome conciencia, porque realmente en algún punto lo que se busca es unificar, se necesita un consenso. Y por eso comenzamos el programa hablando sobre dos grandes dominicanos que avalaban mucho sobre el consenso y la necesidad de sentarse a dialogar independientemente de las diferencias que se tengan de un lado y otro, porque al final del día todos queremos lo mejor para cada país. Sí. Y eso es lo que yo entiendo que, por lo menos desde mi óptica, se tiene que buscar. Y por eso saludamos rápidamente, no solamente por su muerte, sino también saludamos rápidamente a quien fue Carlos Dore Cabral, que también fue uno de los ideólogos del diálogo nacional. Sí. Del año 1998, si no me equivoco.
Sí, del 98.
Y también Monseñor Agripino Núñez Collado, que, si no solamente en el diálogo nacional, en miles de diálogos más participó y fue parte de lo que de ese consenso que tanto se necesita en la sociedad de hoy en día, que está bastante polarizado.
Exacto, no, porque tú necesitas una base de gobernabilidad. ¿Y cómo tú alcanzas esa base de gobernabilidad? Hablando, conversando. Tú tienes que tomarle la opinión a las otras facciones que no piensan como tú. Estuve leyendo en estos días justamente una frase extraordinaria, no me acuerdo ahora de quién, que decía que para tú hacer un buen gobierno, tú tienes que usar la gente honesta y capaz, aunque sean tus enemigos. O sea, tus enemigos políticos. Porque es la única forma en que tú puedes realmente construir algo que sea sólido y que garantice efectivamente un gobierno eficaz y democrático. Tú no puedes gobernar ignorando a los que no piensan como tú.
Claro, pues genera, mira, solamente hay que ver el mundo para ver la polarización gigante, inmensa que hay.
Exactamente.
Hoy en día, de un lado u otro, ya sea vacunado, no vacunado, derecha, izquierda, etcétera, etcétera. LGBTQ+, con lo que no son, o sea, es un tema de polarización que llama mucho la atención y que claramente ha sido magnificado por el uso de las redes sociales, para bien o para mal, un arma de doble filo en la mano de quien no sabe utilizar estos medios.
Así es.
Pero nada, hoy los dejamos con esa reflexión y los esperamos en su próximo programa de Seguridad y Defensa Hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales y también en YouTube, darle a la campanita, clic ahí y ya ustedes estarán recibiendo las notificaciones de los diferentes programas que se van subiendo de Seguridad y Defensa Hoy, así como también los otros programas que están en Radio Funglode, que son bastante buenos. Así que pasen buenas tardes y muchísimas gracias por su sintonía.